Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces para una lectura. Puestos de pie en el libro de Jueces, el capítulo 2, por favor. Jueces 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Porque ya Josué había despedido el pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraban a Baal y a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos y alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, «Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres». Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta mañana nos toca estudiar el libro de Jueces. Comenzamos con el libro de Génesis y ya llegamos ahora al libro de Jueces. En este libro nos encontramos historias muy, pero muy dramáticas. Yo creo que si nosotros hubiéramos sido los escritores, los editores, no hubiéramos nosotros incluido alguna de ellas. Por ejemplo, probablemente nosotros no hubiéramos incluido la historia que nos cuenta este libro acerca del levita, que viendo a su mujer asesinada, la cortó en 12 pedazos y la envió a las 12 tribus de Israel, un pedazo por cada tribu. Es muy feo lo que pasó con esa mujer violada y asesinada, y que es lo que hizo el levita también. Tal vez hubiéramos incluido, por supuesto, la historia de Gedeón. Nos gusta la historia de Débora y Barak y Sansón, y tal vez hubiéramos incluido esas historias, pero la de levita no. Pero Dios en su sabiduría dio al autor de este libro a incluir historias como la de levita, como la de Jefté, como la de las mujeres para los benjamitas, para mostrarnos, por supuesto, qué tan malos somos nosotros, sin Dios. Pero también para mostrarnos que nos urge un juez perfecto. Y de eso se trata este libro. Y por cierto, creo que hay que aclarar esta palabra juez. Juez para nosotros, en nuestra mente, probablemente por las caricaturas y las películas, nos imaginamos a un juez de un juzgado. Nos imaginamos a una persona con su toga negra y en su escritorio con un martillito de madera. ¡Silencio! ¿Verdad? Pero no se trata de ese juez. En esos tiempos, por cierto, la palabra hebrea se puede traducir también gobernador. En ese tiempo era un gobernador, era un juez, sí, juzgaba los casos civiles y penales y criminales, pero más bien era un profeta de Dios, más bien era un líder militar, como Gedeón, ustedes conocen la historia. Eran líderes militares que libraban al pueblo de Israel de sus enemigos. Ahora, estos hombres no eran perfectos. Las breves historias que nos cuentan este libro nos enseñan que tenían todos fallas, pecados muy graves algunos. Algunos eran inmorales, como Sansón. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Leímos el principio, pero no leímos al final de Dalila. Muy triste la historia de Sansón en ese aspecto. Había personas cobardes, líderes cobardes, jueces cobardes, como Barak. Débora está ahí por Barak realmente, que fue cobarde. Y Débora le dijo, muy bien, pero voy a ir contigo, pero, ¿verdad? La victoria y al final, el triunfo, el honor va a ser para una mujer. Y así lo fue, si ustedes conocen la historia. Algunos eran muy supersticiosos y siguieron, por así decirlo, los ritos de su época, como Jefté, que tan fea la historia de Jefté, sacrificó a su propia hija. O también Gedeón, el mismo Gedeón, que para muchos de nosotros es un gran héroe, tuvo una gran falla. Él siguió haciendo tropezar a Israel, nos dice ahí la historia, con un efod, y causó tropiezo a Israel. Y por cierto, entre paréntesis, yo creo que esto es algo que demuestra que la Biblia no es un escrito de hombres, no fue escrito por los judíos, fue escrito por Dios, es un libro divino. Si los judíos hubieran decidido escribir estas historias de sus héroes, no hubieran incluido estas historias tan inmorales, tan tristes y tan trágicas, tan feas de la maldad de sus héroes. Pero es un libro divino, y Dios en su sabiduría incluyó a estos seres, por supuesto, con sus fallas, con sus pecados, y guiados por el Espíritu Santo, no escondieron los autores humanos los pecados de estos héroes. Dios los dio así, en sus profetas y también en sus apóstoles, para demostrarnos nuestra maldad, por supuesto, pero también para demostrarnos que necesitamos un verdadero juez que sea perfecto. Un juez, un líder, que sea un profeta y un salvador perfecto. Que nosotros necesitamos a Cristo. Él es el juez perfecto. Y esta es la gran lección de jueces. Y esa es la gran lección final de esta historia de jueces. Pero vamos por partes. El principio de la historia nos la encontramos en el capítulo 2 y el versículo 6. En el capítulo 2 y versículo 6. Ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaar. Y luego nos dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación, y aquí está el problema, el principio del problema, el principio del libro de los jueces, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El problema de raíz en este libro de jueces y todas esas historias tan feas y la maldad y los crímenes que se cometieron es que era una generación que no conocía a Dios. Ese fue el gran problema. Ahora, por supuesto que conocían el nombre de Dios y sí sabían la historia de lo que había hecho por Israel, lo que pasó en Egipto y los milagros de Egipto. Ellos sabían que había un tabernáculo donde ellos podían ir a adorar al Señor, pero no conocían a Dios personalmente, no conocían su poder, no conocían su santidad, no conocían su trascendencia. Para ellos Jehová era otro Dios, como el de sus amigos, como el de sus vecinos, como Baal y Azarod y los Baales que leemos aquí en el libro de los jueces. Pero no conocieron a Dios. Sí sabían de la redención de Egipto, pero no sabían lo que espiritualmente significaba esa redención, que era la salvación. Conocían de los milagros y los altares y las ofrendas que Dios había mandado, pero a lo último lo tuvieron ellos como una superstición y tradición. No veían en esas ofrendas, las ofrendas del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venía en el futuro,
que todas esas ceremonias y ritos realmente no era algo supersticioso, pero que representaban la obra de Dios, la obra de Cristo, la obra del Mesías. Y ese fue el gran problema, el principio, el problema de la gente del libro de los jueces. Y trágicamente y tristemente es el problema de algunos cristianos de la segunda y tercera generación en nuestros días. Los padres cristianos, los abuelos cristianos, pero esa tercera generación no. Realmente no conocen a Dios y sus obras. Sí, saben decir Dios te bendiga. Sí, saben el himno firme hacia adelante. En la cruz también, hasta de memoria, algunos versículos de Juan 3:16, y Romanos 6:23, y Romanos 5:8, y 1 Juan 1, lo saben de memoria, el Salmo 23. Pero no conocen a Dios. Y jóvenes y niños de esta iglesia, por favor, vean los focos rojos. Esta es una notificación de su pastor. Les comenté, ¿verdad?, que tengo ahora Windows 10 en mi computadora, en mi laptop, y me están saliendo muchas notificaciones. A veces me asusta, ¿verdad? Estoy escribiendo y me asusta con sus notificaciones. Alerta, McAfee, el antivirus, se acabó. Esta es una notificación pastoral. Niños y jóvenes de esta iglesia, que sus padres son cristianos y sus abuelos son cristianos. Este libro de jueces nos enseña y nos alerta que es posible estar en una iglesia, saber de los signos y saber decir que Dios te bendiga, y al último no conocer a Dios personalmente. Aprovechen la bendición de tener Biblias, aún en su celular. Aprovechen la bendición de tener una iglesia bíblica con clases y sacramentos, y pídanle a Dios que tenga misericordia de ustedes y le revele a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nunca, nunca, nunca se aparten del Dios vivo y verdadero. Eso es el gran gozo de un padre cristiano. Como dice la hermana Naime, ¿verdad? Bueno, como dice el apóstol Juan. No tengo mayor gozo que este. Le escuchar que mis hijos andan en la verdad. Los israelitas se apartaron. Se apartaron de Dios. Y es por eso que tenemos el libro de jueces. Para enseñarnos qué pasa con esto. Siguieron a los dioses de sus vecinos. A los dioses de los cananeos, de los filisteos, de los sidonios y los heveos. Y por así decirlo, aquí pasamos al medio de la historia. El principio de la historia está en jueces 1 y 2. Y aquí pasamos al medio de la historia. Al no conocer a Dios, desconocer a Dios también, lo dejaron. Y eso lo llevó a hacer muchas maldades. Vean cómo lo repite el autor de jueces, y que por cierto muchos creen que fue Samuel, que lo escribió unos 1000 años antes de Cristo. Pero vean lo que nos escribe en jueces 2, 11 y 12. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Capítulo 3 y versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Capítulo 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Y así, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 13, versículo... Y así, será lo mismo. Este es un ciclo, como vamos a ver. Se apartaron de Dios, siguieron a los ídolos y provocaron en ellos mismos y en los demás muchas maldades y muchos crímenes. Y esto es algo de notarse en este libro. Al dejar a Dios, provoca que el pueblo caiga en más y más pecados. Provoca, al apartarse de Dios y seguir los ídolos, en caer en pasiones vergonzosas, en delitos como los que defendieron los benjamitas en este libro, crímenes horribles. Si no conocen la historia, lean el libro de jueces esta semana. Muy dramático, muy feo. Algunos de ustedes van a pensar, pero ¿cómo que está esto en la Biblia? Así de feo es, tan terrible. Pero el punto aquí es, que al dejar a Dios, el pueblo va a la idolatría, se multiplica la inmoralidad y más maldad y pecado. Lo mismo que el apóstol Pablo nos enseña cuando nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y es de esto que se escriben Jueces. Así de feo. Esos crímenes no son nuevos. Esos delitos y pasiones desordenadas no son nuevas. Ya en Jueces. Y lo que pasó, se apartaron de Dios, rebelión, idolatría, inmoralidad, más y más y más maldad. Entonces, al dejar a Dios, los israelitas comenzaron un ciclo, un patrón, algo que se repite. Y no crean que se repitió nada más en ciertas partes de Israel. En el capítulo 13 nos revela que ocurrió en el sur de Israel. En el capítulo 4 se nos revela que sucedió en el norte también. En el capítulo 6 sucedió esto en el centro de Israel. En el capítulo 10 nos dice el autor que eso pasó también en el oriente. Y luego nos dice en el capítulo 13, esto también pasó en el lado occidental. Todo Israel, todo el pueblo, no crean que en un pueblito nada más. No crean que eso sucedió nada más con los benjamitas. Todo Israel se rebeló contra Dios y cayeron en estos pecados y crímenes tan feos. Entonces, por 450 años, empezaron así un ciclo, el ciclo de los jueces, y tiene cuatro partes el ciclo. Primero, la rebelión del pueblo. Segundo, el castigo del pueblo. Tercero, la oración del pueblo. Y en cuarto lugar tenemos el rescate del pueblo. Vamos a ver en unos momentos estas partes del ciclo en sí. Pero aquí lo que quiero subrayar desde el principio es, no se imaginen un pueblo, una villa, una ciudad. Todo Israel estaba involucrado en este ciclo tan feo. La primera parte del ciclo, rebelión, el pueblo se apartó de Dios. Lo leímos en el capítulo 2, en el versículo 12 y en el versículo 13. Y esta rebelión llevó al pueblo, por supuesto, a desobedecer a Dios. Se casaron con gente que Dios les había prohibido, se volvieron a la idolatría. Y también eso los llevó a un tipo de anarquía. ¿Sí saben qué es anarquía? Los que estudiaron ciencias sociales en la secundaria se acuerdan de la anarquía. Y que dijeron, ¿para qué me sirve que yo sepa quién es y por qué lo de la anarquía? Bueno, les iba a servir porque el hermano Paco en el año 2020, ¿el qué? 19... 20 ya. 19. 5 días para cumpleaños de nuestra madre Berta. No se les olvide. Primero Paco iba a hablar de anarquía. La anarquía no es algo nuevo. Cuando uno deja a Dios, eso lo lleva a la anarquía. Vean cómo lo subraya y lo repite el autor. Capítulo 17 y versículo 6. Capítulo 17, Jueces, capítulo 17 y el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. Cada uno hacía como se le daba la gana. Capítulo 18 y versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en una parte más remota del monte de Efraín. Y ustedes lean la historia tan fea. Capítulo 21 y versículo 25 lo sumariza todo. El último versículo del libro. Como si el autor nos dijera, ¿de qué se trata este libro? Capítulo Jueces, capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el problema realmente no era que no tuvieran autoridad, que no tuvieran rey. El problema es que no querían que Dios fuera su rey. Ese era el problema. Samuel es el profeta juez que el pueblo dice, nosotros queremos tener un Dios como todas las naciones, perdón, un rey como todas las naciones. Samuel se pone muy triste y se enoja, por cierto. Y Dios le dijo a Samuel estas palabras: Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Esa es la anarquía. Cuando el hombre no quiere la teocracia, no quiere obedecer a Dios, no quiere que Dios sea el rey de sus vidas. Y no es cierto, sí o no, que estamos en las mismas condiciones. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, estamos en las mismas condiciones. Nos hemos vuelto a la idolatría del materialismo, el sensualismo. Y todos hacen lo que les parece bien. ¿Te parece bien fumar marihuana? Pues ándale. El gobierno ya está autorizando, no tan solamente en Estados Unidos, pero aquí en México también. ¿Pueden fumar marihuana? ¿Les parece bien asesinar a los bebés que todavía no nacen en el vientre de sus madres? ¿Los quieren asesinar? ¡Asesínenlos! No tan solamente en Estados Unidos, aquí en México también ya comenzó eso. Los esposos no aman a sus esposas. Las esposas no aman a sus esposos. Los hijos no obedecen a sus padres. Los padres no aman a sus hijos. Hacen un domingo los que les parece bien delante de sus ojos. Todos hacen lo que les parece bien porque no quieren seguir las reglas del gran rey. Igual de rebeldes que en el tiempo de Israel. Y Dios tuvo que castigar a su pueblo por esa rebelión. Esa es la segunda parte del ciclo. Primera parte, rebelión. La segunda parte, el castigo. Dios los castigó permitiendo que sus enemigos terroristas los maltrataran, les robaran, les quitaran todas sus propiedades. En Jueces capítulo 6, leímos al principio del culto. Jueces capítulo 6, perdón, no lo leímos todavía, leímos Jueces 13, pero Jueces capítulo 6, el versículo 1 nos dice de otro episodio, otro héroe, Gedeón. En el capítulo 13 es Sansón, en el capítulo 6 es Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y ustedes pueden leer otros ejemplos de este ciclo. En el capítulo 3 los castigó Dios con los moabitas. En el capítulo 4 con los cananeos. En el capítulo 10 con los amonitas. En el capítulo 13 con los filisteos. Y Dios les había advertido esto. En Deuteronomio les había dicho, si ustedes no honran, si no me obedecen, no me adoran, serán castigados y sus enemigos van a prevalecer contra ustedes. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser indiferente al pecado de su pueblo. Imposible. Y no puede dejar que su pueblo se desvíe tanto. Los tienen que disciplinar para su bien, para que se vuelvan a Dios. Por puro amor hizo esto, por supuesto. Ellos no merecían. Él pudiera haber escogido otro pueblo en ese momento, pero por amor a ellos, Él los castigó. Y esto pasa con nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque tenemos el mismo Dios. Cuando leemos la palabra Jehová, no nos imaginemos a un Dios del Antiguo Testamento lejos de nosotros. Es el mismo Dios que nosotros tenemos, que está entre nosotros. Nuestro Salvador es el mismo. Y si somos rebeldes como los israelitas, por supuesto que nos castiga. Acabamos de estudiar esto en Proverbios 3, el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Acabamos de estudiar, así que no vamos a decir mucho de esto. Pero pasaba que al sufrir el castigo, los israelitas se acordaban de Dios. Y empezaban a orar. Y clamaban y gemían, nos dice este libro. Esa es la tercera parte del ciclo. Primera, rebelión, luego castigo y luego oración. Aquí en Jueces 6:6, por ejemplo, leemos: de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, etc. Los israelitas, por supuesto, no oraban, no clamaban a Dios cuando todas las cosas iban bien. Pero cuando comenzaban los problemas, las angustias, las tribulaciones, entonces sí comenzaron a clamar y acordarse de Jehová, el que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Sí o no? Es lo mismo con nosotros. Igual que nosotros. No podemos criticar, porque nosotros hacemos lo mismo. Y hasta que recibimos la mala noticia, que aprendemos a hincarnos. No, yo no me puedo hincar para orar. Recibes la mala noticia y comienzas de verdad a hincarte y a orar y a gemir y a clamar sin que nadie te haya enseñado. Empiezas a gritar y a llorar ante Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Somos iguales que ellos. Es hasta que estamos en las angustias que nos volvemos a nuestro Dios. Algunos comentaristas, les voy a decir, tal vez ustedes tienen una Biblia de estudio que les diga, llaman a esta parte del ciclo, no le llaman oración, le llaman arrepentimiento. Rebelión, castigo y arrepentimiento. Pero es obvio que los israelitas no se arrepintieron de verdad. Luego, moría el juez y se volvían otra vez a la idolatría. Aunque, por supuesto, no podemos decir que fueron oraciones perfectas, bíblicas, acompañadas de mucha fe y arrepentimiento. Oraciones sinceras, por supuesto que no. Pero Dios los escuchó por pura misericordia. Y esto, hermana, hermano, te debe dar mucha esperanza. Saber que Dios no nos escucha porque sabemos cómo orar. Dios no nos escucha porque nos arrepentimos al 100%. Dios no nos escucha porque somos fervorosos y somos elocuentes en nuestras oraciones. Dios nos escucha por amor a su nombre. Dios nos escucha por su plan eterno, por su gloria, por Cristo. Pero más de esto después. El punto aquí es, Dios siempre, siempre, siempre tiene compasión de su pueblo y escucha sus oraciones, sus gemidos, sus clamores. Y por eso les mandó jueces, para que los libraran de sus enemigos. Y esa es la última parte del ciclo, el rescate. O si quieren apuntar ahí, liberación. Rebelión, castigo, oración y el rescate de Dios, o liberación de Dios. Dios los libró a través de sus jueces. Hay algunos, y tal vez su Biblia de estudio dice que fueron 12 jueces. Hay otros que dicen, no, que fueron 14, que debemos incluir a Samuel y a Elí. Pero por lo que dice en el capítulo 2 y versículo 18, al parecer fueron más que 12, más que 14, probablemente fueron decenas. En este libro nada más se nos da una selección, algunos ejemplos de estos jueces. Y no crean que se siguieron uno tras otro. Hubo jueces en el sur, hubo jueces en el norte, otras partes al mismo tiempo en las diferentes partes de Israel. Y también, por supuesto, no se imaginen de estos jueces que fueron unos superhéroes, unos superhombres. Todos fueron humanos como nosotros. O como dice Santiago, tenían las mismas semejantes pasiones que nosotros. Sí, algunos con muchas virtudes, pero todos con fallas. Pero pudieron lograr estas grandes hazañas por dos razones. La primera, porque Dios estaba con ellos. Pueden apuntar ahí Jueces 3:10, les leo Jueces 2:18. Jueces 2:18 y otros versículos que dicen lo mismo, pero les leo de Jueces 2:18 el pasaje que leímos. Y cuando Dios les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Esa es la clave, no era el juez. No era Sansón el que tenía las fuerzas. No era Gedeón y su estrategia militar. No era Jefe, no. Era que Dios estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Si Dios estaba con ellos, por supuesto, ¿quién contra ellos? Si todo el mundo hubiera estado contra Israel, Israel hubiera ganado con este juez. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, Dios Todopoderoso. Gedeón, los que no conocen la historia de Gedeón, la ley de esta tarde en Jueces capítulo 6. Gedeón era un gran juez, tuvo su tropiezo, causó su tropiezo, por supuesto, lo acabo de mencionar. Pero, ¿saben cuántos soldados tenía él cuando luchó contra sus enemigos? Al final tuvo 300. Pero él iba a luchar contra ¿cuántos? ¿Saben contra cuántos? No eran 1,000 sus enemigos, no eran 10,000 sus enemigos, eran 135,000. Gedeón y sus 300 hombres vencieron a un ejército de 135,000 terroristas. ¿Cómo? Dios estaba con él. Esa es la primera razón. Segunda razón que pudieron hacer esas grandes hazañas siendo hombres como nosotros, porque lo hicieron con fe en Dios. Aquí vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, al famoso capítulo 11. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice Hall of Fame en español? Los beisbolistas que llegan al Hall of Fame, al Salón de la Fama. Aquí está el Salón de la Fama de la Biblia, en Hebreos capítulo 11. En este Salón de la Fama nos dice, bueno, ustedes también lo pueden leer, todos los que están incluidos en este Salón de la Fama, comenzando con Abel. Pero vamos a leer en el capítulo 32. La fe, el capítulo 11 se trata de la fe, y voy a empezar a leer con el versículo 29. Por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Esos son los jueces. ¿Cómo lograron hacer esas hazañas? Increíble, con 300 hombres, vencer a 135,000. ¿Cómo? Sansón, un solo hombre contra todos los filisteos. ¿Cómo? Y Barak, Débora, y ¿cómo? Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas. Por supuesto, la fe es un don de Dios. El objeto de la fe es lo que les dio la victoria. Claro que sí. Pero el punto es, esos jueces, con sus tropiezos, con sus desánimos, con sus fallas, con su incredulidad, Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Dios, si estás conmigo, y eso es verdad, que el vellón quede mojado. ¿Se acuerdan? Y ahora que la tierra quede mojada y el vellón, si no conocen la historia, lean en Jueces 6 para que me entiendan lo que estoy diciendo. Con todas esas inclinidades y fallas y tropiezos, Dios les dio la victoria, porque si hicieron su fe, su poca fe, creyeron en las promesas de Dios con la fe que tenían. Y eso es lo que te hace a ti un conquistador. Y tú puedes ser un gran vencedor como ellos. Si Dios está contigo y ejerces tu fe en Él, ejerces tus promesas en Él. Y hermanos y amigos, esto lo tenemos en Cristo. Es así como Dios está con nosotros. Emmanuel, de eso se trata lo último. Dios con nosotros. Y es así como puedes ejercer tu fe en Dios. Hay un versículo que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el cristianismo. Y nosotros podemos vencer. Tú puedes lograr vencer a tus enemigos, vencer esas tentaciones, vencer al diablo mismo por tu fe en Cristo.
Ahora, esta era la última parte del ciclo. ¿Se acuerdan? Rebelión, castigo, oración y rescate. Dios nos rescata por medio de un juez.
Y entre tanto que el juez vivía, todo iba bien.
Pero luego el juez moría y otra vez el pueblo dejaba de obedecer a Dios. Dejaba de orar a Dios. Dejaba de adorar a Dios y buscarle. Lo desconocía y comenzaba otra vez el ciclo.
Seis y siete o siete veces tenemos este ciclo en el libro de los jueces.
Rebelión, castigo, oración, rescate. Y otra vez, rebelión, castigo, oración, rescate. Y otra vez, y así por 450 años.
De eso se trata el libro de jueces. Y vamos a terminar con unas lecciones muy valiosas que nos enseña este libro de jueces. Y la primera, y creo que debe ser la primera porque tiene que ser la primera. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos desobedientes, rebeldes, cobardes, incrédulos, Dios es fiel. Si Dios hubiera sido humano, Él se hubiera cansado inmediatamente de Israel. No los hubiera rescatado. Pero lo hizo una, dos, tres, cuatro, y así lo vuelve y lo vuelve a hacer a través de la historia. Que Dios no es hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra, Él cumple con su pacto, Él cumple con sus promesas y rescata a su pueblo. Y así a nosotros. Así a ti, así a mí. Hermana, hermano, confía en la fidelidad de Dios. No en tu fidelidad. Hay muchos cristianos que fallan aquí. Estamos a día, ¿qué dijimos? 19 de enero del 2020. 19 días del año, comenzaron el primer día muy bien leyendo su Biblia. Muy bien en su programa de lecturas. La primera semana empezaron a fallar, pero luego volvieron. Y ahorita están muy mal. No han leído la Biblia. ¿Sí o no? No me digan, no me contesten, yo lo sé. Y muchos cristianos, ese es el punto, escúchame, confían en su fidelidad en la lectura de la Biblia en vez de confiar en la fidelidad de Dios. Y el diablo es muy astuto y te hace caer en esa trampa con la Biblia, porque lo que está pasando es, tú estás confiando en tus obras de leer la Biblia en vez de confiar en la fidelidad de Dios.
¿Escuchaste eso? Estás confiando en tus obras de venir a la iglesia, de leer la Biblia, en vez de confiar en Dios, su fidelidad, su Hijo, que Él hizo toda la perfección por ti.
Muy importante esta lección. Segunda lección. Dios escucha la oración. Dios es fiel. Dios escucha la oración. Dios siempre, 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 siempre escucha los clamores de su pueblo. Por más mal que esté su pueblo, por más rebelde, idólatra, Dios escucha una vez más a su pueblo. Y el punto es, aprende a orar, a clamar tú. Aprende del poder de la oración. Y recuerda, Dios no te escucha porque eres bueno. Si Dios nos escuchara porque somos buenos, no iba a escuchar a ninguno de nosotros. Dios nos escucha por Cristo. Tercera lección. Dios es poderoso. Dios es fiel, Dios escucha la oración, Dios es poderoso para rescatarnos de cualquier enemigo. Dios salvó a su pueblo de todos sus enemigos, de todos, absolutamente de todos, aunque fueran más, aunque fueran más. Si Dios sabe librarnos de cualquier enemigo, o como dice en 2 de Pedro 2:9, Él sabe cómo librarnos de la tentación. Dios nos libra. Algunos de ustedes estaban vivos en 1967. Yo era un niño, un bebé, ¿verdad? En 1967. Algunos de ustedes se acordarán de la Guerra de los Siete Días. La Guerra de los Siete Días. ¿Qué pasó en la Guerra de los Siete Días? Israel venció a sus grandes enemigos en el Medio Oriente, especialmente Egipto. Y todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Cómo es que Israel venció? Y está, por cierto, todavía en el Medio Oriente con todos esos enemigos. ¿Por qué? ¿Cómo? La fidelidad de Dios a ese pueblo. Y que los puede librar y rescatar de cualquier enemigo. Pero la aplicación aquí es personal, es para ti. Porque tú ves esas tentaciones, tú ves esos enemigos, no les voy a poner nombre, que tu conciencia le ponga ahí nombre a ese enemigo. Y tú dices, yo nunca voy a poder derrotar esta pasión desordenada, nunca voy a poder derrotar a este enemigo, a esta cosa tan fea. Jueces te dice, sí puedes, y Dios está contigo, pon tu fe en Él. Él sabe cómo librar a los justos de toda tentación y de todo problema y de toda tribulación. Y en cuarto lugar, pudiera haberlo dicho con este punto, pero lo separé. Dios puede usar muchos o pocos para lograr sus propósitos. Dios puede usar muchos o pocos para lograr sus propósitos y generalmente usa pocos para que toda la gloria sea de Él. Dios es poderoso y puede usar muchos o pocos. Pero generalmente usa pocos, porque Él quiere que toda la gloria sea de Él. La historia de Gedeón, una vez más. Gedeón llamó a todo Israel para que se presentaran, porque tenían que luchar contra sus enemigos. Y se presentaron 32,000 personas. 32,000 judíos se presentaron para la batalla. Pero Dios vio y dijo, no, son muchos. Y si no conocen la historia, leanla, cómo es que Gedeón les dijo, los que tienen miedo, váyanse, y los que... Y vamos a ver a lo último, ¿se acuerdan que se pusieron a tomar agua? Y unos que la miraron el... Bueno, no les cuento la historia, ¿verdad? Mejor leanla. Jueces 6. El punto es, a lo último, quedaron 300 de los 32,000. Gedeón debe haber estado sorprendido, ¿verdad? Y con más temeroso, pero ¿cómo con 300? Contra 135,000. Dios Todopoderoso en su sabiduría y para su gloria salvó a Israel con esos 300 hombres de Gedeón. Y pensando en esto, somos pocos, relativamente pocos en esta iglesia. Pero hermanos, Dios nos puede usar a nosotros para una gran victoria aquí en Hermosillo, aquí en México y aquí en el mundo. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Nosotros, Paco? Pues imaginan a los soldados de Gedeón. ¿Nosotros, Gedeón? Sí. Si confiamos, oramos en el poder de Dios, Dios puede hacer esa gran hazaña. En último lugar, Dios guía la historia. O pueden apuntar ahí los que les gusta apuntar frases pequeñas. Dios es soberano. Dios guía la historia para que reconozcamos que necesitamos un líder perfecto, un juez perfecto. Cristo es el juez perfecto. Todo sucedió en el libro de los jueces y todo sucedió en el libro del Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento y la historia de Israel. Todo sucedió a lo último para que reconociéramos. Necesitamos un Adán perfecto, un representante perfecto. Necesitamos un sacerdote perfecto. Necesitamos un profeta perfecto. Necesitamos un rey perfecto. Necesitamos un juez perfecto. Necesitamos un pastor perfecto. Y eso solo lo tenemos en Cristo. Y es por eso que Dios libró a Israel. Y por eso les tuvo tanta paciencia con ese pueblo. Y les mandó jueces tras jueces tras jueces. Porque no podía dejar que se autodestruyeran. ¿Por qué? Porque según la carne, el Cristo vendría de uno de ellos. Por eso, no es coincidencia que Dios da ciertas pistas, ciertas profecías, por así decirlo, que venía el Cristo y que tenían que esperar en Él a alguien de la tribu de Judá, león de Judá. Vean el primer versículo de eso, lo pueden ver en otros textos, pero vean el primer versículo de Jueces, lo que dice. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: ¿qué? Judá. Y no es la única vez que nos encontramos con esto. Dios escogiendo a Judá. Y no es coincidencia que en este libro se menciona Belén. No es coincidencia, hermanos. El Señor les estaba diciendo: viene el juez perfecto de la tribu de Judá. Van a ser en Belén. Eso es lo que necesita Israel. Eso es lo que necesita el mundo. Un juez perfecto. Ese gobernador, ese líder, ese salvador perfecto es Cristo el Señor. Entonces, si alguien te pregunta, ¿de qué se trató el sermón? Les puedes contestar, bueno, del libro de Jueces, que necesitamos un juez perfecto, que es Cristo el Señor. Oremos.